Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban nuestro saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al arribar a la última lección para este trimestre, y esperamos que al cerrar el estudio del libro de Josué hayamos cosechado hermosas y prácticas enseñanzas y lecciones para nuestro crecimiento espiritual. Les saludamos, como siempre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Este último capítulo de Josué se ubica en el contexto de una ceremonia de renovación del pacto, pero esta vez dirigida por el anciano líder de Israel. En realidad, el capítulo contiene los elementos característicos de los antiguos tratados del cercano oriente entre un rey o soberano y un vasallo. Los 7 puntos son, en primer lugar, un preámbulo en el que se identifica al soberano, el iniciador del tratado; segundo, el prólogo histórico que describe la relación entre el señor y el vasallo; tercero, las estipulaciones del pacto en las que se pide al vasallo que manifieste total lealtad al soberano como respuesta de gratitud y motivada por ella; en cuarto lugar, los privilegios o bendiciones en respuesta a la fidelidad, y perjuicios o maldiciones en caso de deslealtad; en quinto lugar, los testigos del compromiso del vasallo; sexto, depósito del documento para su futura lectura; y séptimo y último, ratificación del pacto. Todos estos pasos los vamos a identificar en esta última lección, cuando Josué estaba al final de su vida y no había un sustituto para él en el horizonte. Así que la renovación del pacto era un recordatorio para el pueblo de Israel de que su rey era Dios mismo, y que si permanecían leales a él, gozarían de su protección. En fin, la nación no necesitaba de un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único rey era el Señor. Así que, hermanos y amigos, con esta embocadura como introducción, estamos listos para introducir la lección número 13 bajo el título Elijan o Escojan Hoy. Pero antes de hacerlo, agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para cerrar con broche de oro esta enriquecedora lección del cuarto y último trimestre del año? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que ha decidido dedicar un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Este trimestre ha sido desbordado en bendiciones. Hemos estudiado lecciones de fe en el libro de Josué, en uno de los periodos más importantes de la historia de Israel, la conquista de Canaán. Y nosotros estamos a las puertas de la Canaán celestial. Antes de proseguir, quiero suplicarles que tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, alabamos y glorificamos tu nombre porque eres bueno. Dirígenos en el estudio de la palabra en esta ocasión. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para cerrar con esta decimotercera lección, pero más aún con toda la historia que encontramos y estudiamos durante este trimestre en la vida y el liderazgo de Josué. Podemos hacer una comparación entre los dos últimos discursos de Josué al pueblo. En el capítulo 23, él exhorta a los dirigentes a ser fieles en concluir la tarea iniciada en la distribución de la tierra. Y en el capítulo 24 tenemos el último discurso, que en algunas áreas coincide con lo que pronunció en el capítulo 23, pero cada uno siendo específico en un área que debían cumplir. Ciertamente que Josué 23 y 24 ofrecen un preámbulo histórico para luego hacer un llamado a la congregación. En el segundo discurso, aquí en el capítulo 24, se trata sobre las victorias de Jehová, el Señor. Ahora bien, los capítulos 23 y 24 describen las consecuencias de la desobediencia, como también los buenos resultados de la obediencia. Y para lograrlo, el pueblo debía mostrar lealtad al libro de la ley o la Torá. En este último discurso de despedida, el 24, se hace un llamado al pueblo para que sirva de corazón al Señor. Mientras el capítulo 23 advierte de que los hijos de Israel no se asociaran con los habitantes de Canaán, en este capítulo 24 se advierte una vez más del peligro de la desobediencia al adorar a dioses distintos de Jehová. Entonces, profesor Valera, estamos listos para abundar en lo que nos trae esta lección. De hecho, el versículo escogido como guía para esta semana, muy conocido por nosotros, Josué 24:15, Josué le dice al pueblo: y si les parece mal servir al Señor, entonces escojan o elijan hoy a quién servir, si a los dioses paganos o al Señor. Pero en lo que respecta a mí y a mi casa, nosotros serviremos a Jehová. ¡Qué poderoso desafío! Donde se emplaza al pueblo a que no puede vivir en dos aguas, ya que o se es fiel al Señor completamente o entregarse a la idolatría pagana que lleva a la ruina. Profesor Valera, el primer subtema se titula Estuviste allí. Como vemos aquí en el versículo 1 de Josué 24, esta reunión se llevó a cabo en Siquem, un lugar muy significativo en la historia del pueblo de Israel, comenzando con Abraham, ya que aquí fue donde él primero llegó y se estableció en Canaán, y lo primero que hizo fue elevar un altar al Señor. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Josué 24, 2 al 13, ¿cuál es la idea central del mensaje de Dios a Israel?
Muy bien, Pastor Díaz. La idea central del mensaje de Dios a Israel es una especie de recordatorio histórico y al mismo tiempo teológico de su gracia soberana, con el propósito de llamar al pueblo a una respuesta de fidelidad exclusiva. Dios declara que todo lo que Israel es y posee proviene de él, no de los méritos del pueblo. Él fue quien lo eligió, quien lo llamó, quien lo protegió, liberó, lo guió, le proveyó desde sus orígenes hasta el establecimiento en la tierra prometida. Hay varios elementos clave. Dios es el autor de la historia. Desde Abraham hasta la conquista, Dios está al frente de todos los acontecimientos. Segundo, hay una gracia inmerecida. Israel recibe tierras, ciudades, viñas que no plantó, que no edificó, subrayando la idea de que es un regalo de Dios, no un logro humano. También hay un factor de liberación y victoria. Dios les recuerda la liberación de Egipto, la protección en el desierto, la victoria sobre enemigos más poderosos que ellos. Fue un milagro que Israel lograra conquistar la tierra de Canaán. Y el fundamento del pacto es ese repaso histórico que prepara el llamado que sigue en Josué 24, 14 al 15. Servir solo al Señor, porque la obediencia debería ser nuestra respuesta agradecida, no una condición para pedir o suplicar el favor divino. Dios nos da y nosotros en agradecimiento respondemos con obediencia, con alabanza, con gratitud de corazón a nuestro Dios.
Sí, muy interesante, profesor. Así que lo que procuraba Josué a través de este discurso al pueblo era recalcarle que desde Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo que vivió en Egipto y que luego fue liberado, todo esto fue obra de Dios. Y aunque los presentes en esta convocatoria en Siquem, escuchando a Josué, es una realidad que la gran mayoría de los presentes allí no habían estado en el Sinaí ni durante su trayectoria hacia Canaán, allá cuando hicieron un alto en Cades Barnea. Sin embargo, por representación de sus antepasados, ellos estaban allí también. Así que este fue un discurso de naturaleza profética, donde podemos observar que Dios en muchas instancias continuamente se refiere a sí mismo con el pronombre personal singular yo. Y esto para subrayar que el verdadero protagonista de la historia de Israel no son los antepasados, comenzando con Abraham, ni tampoco Isaac o Jacob, sino que Dios es el protagonista por excelencia, cuando le subraya que yo los tomé, yo le di a Isaac, yo envié a Moisés y a Aarón, castigué a Egipto, los saqué, los introduje en la tierra, los entregué en sus manos, los exterminé, yo envié tábanos, les di la tierra. En otras palabras, la existencia de Israel se debía única y exclusivamente a la gracia de Dios y no al mérito de sus antepasados, que no debían ser venerados, sino reconocidos como instrumentos de la voluntad de Dios. Por eso el énfasis de las palabras de Josué era que los israelitas debían entender que su asentamiento en la tierra prometida debía inspirar en ellos un espíritu de gratitud y una disposición al servicio a Dios. Bien, profesor Valera, ¿de qué manera entonces nosotros podemos tener como iglesia una perspectiva más clara de nuestra responsabilidad corporativa como pueblo? Es decir, ¿cómo debemos captar la idea de que lo que hacemos repercute en todos los miembros de la iglesia?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos una responsabilidad corporativa como iglesia y es necesario pasar de una fe entendida solo en términos individuales, la fe de Juan, la fe de Pedro, la fe de María, a tener una fe como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde cada acción personal tiene un impacto comunitario en toda la comunidad de fe. La Escritura presenta a la iglesia como una suma de creyentes que en conjunto constituyen el cuerpo de Cristo. Es un organismo espiritual. En el Antiguo Testamento, Israel era responsable como nación. El pecado o la fidelidad de algunos afectaba a todos. En el Nuevo Testamento, Pablo afirma que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Así que debemos predicar y enseñar que las decisiones personales, éticas, testimonio, tienen consecuencias espirituales para toda la iglesia. También, tal como Dios hizo allí en Josué 24, la iglesia necesita recordar colectivamente cómo Dios ha obrado en su historia local, testimonios congregacionales, celebración consciente de hitos, de logros, bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros, y de vez en cuando recordar también los errores que hemos cometido y qué lecciones hemos aprendido de todo eso. Debemos aprender a decir más nosotros que yo y mi fe. Muchas iglesias funcionan bajo una lógica de consumo espiritual, que recibo, y no piensan tanto en qué aporto. Debemos empezar a pensar cuánto podemos dar como iglesia a la comunidad, a los miembros, a ese entorno que nos rodea.
Ciertamente que es así, profesor, gracias. Hermanos y amigos, mucha verdad tuvo alguien cuando dijo que el hombre no es una isla, ya que todos somos interdependientes mutuamente los unos de los otros. Así que, en resumidas cuentas, cada nueva generación debía apropiarse de las lecciones del pasado. Sí, el Dios que obró en favor de sus antepasados estaba dispuesto a actuar en favor de la generación presente. Lo mismo aplica para nosotros. Y es que somos eslabones en una cadena, y si faltara un eslabón, la cadena dejaría de servir como un todo. De manera que, profesor, nuestros actos no son simplemente asuntos que nos incumbian a cada uno individualmente, sino que lo que hacemos o dejamos de hacer para Dios va a repercutir en el cuerpo completo de la iglesia. En fin, cuando Josué le dijo a su audiencia en su último discurso que ustedes estaban allí cuando Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás y aquellos que salieron de Egipto, esta nueva generación debía entender que aquellos primeros nos antecedieron para sentar la base, de manera que nosotros ahora los emulemos, imitemos su vida, para que, como dice la palabra de Dios, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y nosotros en el presente también somos el producto de lo que hicieron los que nos antecedieron. Bien, profesor, continuamos con el siguiente subtema bajo el título Con integridad y en verdad. Aquí encontramos en Josué 24, 14 y 15 que el caudillo hizo un llamado a los israelitas, que sigue teniendo para nosotros la misma expectativa de parte de Dios al servir al Señor con integridad y con la verdad en nuestros corazones. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dice el hecho de que Taré y sus hijos Nacor y Abraham, antes de conocer al verdadero Dios, eran idólatras allá en Mesopotamia? Entonces, compañero, ¿por qué es importante que nosotros también, como Josué, tomemos la resolución que tomó Josué de que él y su casa servirían a Jehová, el Dios de Israel?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, Dios llamó a Abraham a dejar a su tierra y su parentela, una parentela que era idólatra, y lo llevó a una tierra que fluye leche y miel, con el propósito de que él y sus descendientes sirvieran fielmente al Señor. Es por eso que Josué hace ese llamado: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Allá anteriormente, de donde venía Abraham, pues Taré, Nacor, practicaban la idolatría. Así que hay una decisión consciente y voluntaria. Escogeos hoy a quien sirváis. Es hoy que tenemos que tomar esa decisión. Un rechazo implícito de la idolatría es muy importante. Los dioses de Mesopotamia, los de Nacor y sus descendientes, los dioses de Egipto, los dioses de los amorreos, no eran dioses verdaderos. Había que adorar a un solo Dios. Era necesario eliminar toda lealtad rival. Es por eso que, dando el ejemplo, Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no impone, él modela. Su casa se convierte en una referencia ética y espiritual para la nación. Dios quiera que cada uno de nuestros hogares sea una referencia de fe. Así que la expresión hebrea usada por Josué es rica, implica sinceridad, un corazón indiviso, coherencia entre la fe y la conducta, lealtad total al pacto. Es algo que nació del corazón de un hombre inspirado por el Espíritu Santo que llevó a la nación a su sitial en la tierra prometida.
Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, es importante que reconozcamos lo que implica reverenciar a Dios. Para ello, debemos ser conscientes de la grandeza de sus exigencias y reconocer que Él no es solo nuestro Padre Celestial, sino también nuestro Rey Divino. De hecho, las palabras de Levítico 19:14 y 25:17 reafirman esta gran verdad cuando dice: no maldigas al sordo, no pongas ningún tropiezo en el camino del ciego, muestra tu reverencia a Dios, porque yo soy el Señor. Y en el 25:17 leemos: no abuse nadie de nadie, muestren reverencia por su Dios, pues yo soy el Señor su Dios. Notamos entonces, hermanos y amigos, que cada señalamiento de Dios al pueblo para que respete sus leyes y trate bien a su prójimo se desprende del hecho de que Dios es nuestro Señor y Yahvé nuestro Dios. Eso debiera ser suficiente para nosotros actuar sin cuestionar lo que Él espera de nosotros. Hermanos y amigos, es importante que tengamos presente que el servicio que se exigía a Israel está caracterizado por dos términos hebreos que han sido traducidos como integridad y en verdad. El primer término, integridad, nos viene de tamim y se utiliza sobre todo como adjetivo para describir la perfección de un animal destinado al sacrificio. El segundo término describe el servicio que se esperaba de Israel como emet, que significa verdadero o fiel. Generalmente, este vocablo tiene la connotación de constancia y de estabilidad. Esto se suele referir como una característica de Dios, quien fue fiel con Israel en el pasado. Y por eso nosotros también debemos confiar en su fidelidad en el presente, con su pueblo, con su iglesia. En resumidas cuentas, entonces, hermanos y amigos, una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se puede confiar. Básicamente, entonces, Josué lo que estaba pidiendo a Israel era que demostrara la misma lealtad a Dios que Dios había demostrado hacia ellos a lo largo de la historia. Esto implica también que debemos expresar gratitud a nuestro Dios por lo que ha hecho por nosotros a través de nuestra vida. Así que Jesús vino para animarnos a cumplir también con nuestra fidelidad, a cumplir la voluntad de Dios siendo íntegros y en verdad. Finalmente, profesor Valera, ¿qué significa servir al Señor con integridad y en verdad? ¿Y qué podría impedirnos entregarnos por completo a Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Servir al Señor con sinceridad implica un corazón indiviso. no vivir una doble lealtad, Dios y otros dioses al lado. También tenemos que tener coherencia interna. Lo que yo confieso con mis labios debe coincidir con mis decisiones, con mis hábitos, con mis actos, porque si no, la voz de mis actos grita tan fuerte que no deja escuchar mis palabras. Tenemos que ser transparentes delante de Dios, sin aparentar espiritualidad ni esconder las áreas no rendidas. En términos prácticos, podríamos decir que debemos tener un estilo de vida que honre el nombre de nuestro Dios. La sinceridad no es perfección, es integridad. Así que servir al Señor en verdad es vivir conforme a la revelación de Dios, no a una versión cómoda de la fe. Hay que aceptar tanto lo que Dios promete como lo que Dios exige, porque no podemos solo quedarnos con las promesas, las bendiciones. Israel tenía promesas y bendiciones, pero había maldiciones y había demandas de parte de Dios. Hay que rechazar el sincretismo, adaptar a Dios a mis ideas, a mi cultura, a mi conveniencia, no es lo adecuado. ¿Qué nos puede impedir una plena devoción? Ídolos en nuestra vida, control del tiempo, seguridad económica, reconocimiento profesional, comodidad. Estas cosas a veces nos apartan de una fidelidad indivisa a Dios. Tenemos que servir a Dios en lo público, pero también reservar áreas privadas no rendidas a los pies de Dios, separar fe y trabajo, servir a Dios con alegría.
Sí, de acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, debemos pedir a Dios que nos convierta en hijos suyos íntegros en procura de la verdad. Como ya hemos indicado, ojalá y podamos vivir de tal manera que los demás puedan confiar en nuestra palabra, que seamos constantes y estables en nuestra experiencia cristiana. Si sabemos que vivir en un mundo como el nuestro y con una vida afectada por el pecado no es fácil, pero el Señor Jesús nos dijo: empero sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, para entregarnos al Señor por completo, debemos vaciarnos de nuestros propios intereses y permitir que Dios sea prioritario en nuestra vida. Pidamos a Dios haga esa transformación a través de su Santo Espíritu. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta última lección del trimestre titulada Elijan o Escojan Hoy. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir creciendo en la experiencia con el Señor, para que respondamos afirmativamente aquel llamado de Josué a Israel, que nosotros respondamos eligiendo a Dios como el centro de nuestra vida y de nuestros intereses. Muy bien, mañana martes vamos a continuar con el subtema Libres para Servir. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la oración del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.